en este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Gracias, amigos Radio Escuchas, por estarnos acompañando día a día en el programa Opinión Universitaria, un programa de entrevistas culturales y de interés nacional. Agradecemos a Julio Hidalgo, que nos está apoyando en los controles para sacar al aire este programa. En esta mañana tenemos una temática muy interesante, y es que se ha hecho una investigación sobre la situación y lucha del movimiento sindical salvadoreño del sector maquila en la zona franca del municipio de San Marcos en el contexto de la crisis capitalista, enfocado en el periodo del año 2012. Para ello, pues, tenemos la grata visita del docente e investigador de la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad del Salvador, Israel Páez. Bienvenido, Israel, a los micrófonos de ISUS del programa Opinión Universitaria. Bien, en esta investigación, bueno, se habla sobre la Federación Sindical de El Salvador, FES.
Sí.
Y en este contexto está tu investigación, que, bueno, de todos es sabido que las maquilas siempre han tenido, siempre en los medios de comunicación, es una ventana en los medios de comunicación. Pero en este caso, tu investigación parte del contexto, ¿no? Hablemos de este contexto general que hablas. Mencionas de esa crisis capitalista global y la vinculación de los movimientos sociales y populares, también la crisis, esta crisis cómo repercute en las empresas de maquila, ¿no? Háblanos sobre estos aspectos de esta contextualización.
Sí, dentro de lo que es la crisis que se ha experimentado, pareciera que desde nosotros pudiéramos analizarlo desde lo que es solo El Salvador, pero eso sería aislarnos. Y El Salvador está inmerso en lo que es el mundo global y lo que afecta a los países que están más avanzados. Si ahí hay una crisis, esa crisis va a afectar más profundamente al área de El Salvador, lo que es el país. Entonces, aquí la crisis del 2008, que impactó en el sector financiero a nivel global, afectó a muchos de los rubros de la economía. Lo que llama la atención es que dentro de esos rubros, el sector maquila siempre experimentó una protección, como siempre la ha tenido por parte del Estado. Y fue a pesar de la crisis en otros rubros de la economía, este sector casi no experimentó una crisis de envergadura tal, por ejemplo, del sector financiero, sino que, por el contrario, en El Salvador siempre hubo crecimiento, lo que nos dice que es uno de los sectores mejores posicionados en El Salvador, y que no, prácticamente la crisis no les afectó mucho, a pesar de que los empresarios, ¿verdad?, dijeran que no habían incentivos, no tenían cómo salir adelante. Pero prácticamente cuando uno ya analiza los datos económicos, estadísticos que salen, el sector maquila es uno de los que siempre han salido favorecidos, han salido muy bien a nivel económico en cuanto a las ganancias que experimentan del trabajo de los obreros y obreras que ahí trabajan.
Bien, aquí fíjate que me viene en caso esto cuando hay un posicionamiento de que tiene una protección del Estado del sector maquila. ¿Por qué en determinados momentos han salido diferentes empresas de maquila que se van del país adjudicando, que se van a la quiebra, se van y dejan una cantidad de empleados sin beneficios? Se quedan sin empleo, se quedan sin que se les paguen sus salarios, sin pago de horas extra y todo ese fenómeno.
La legislación aquí en El Salvador sobre la cuestión laboral sigue siendo débil, muy débil. Y resulta que lo que decís es interesante, porque decís, se van del país. Y concretamente, cuando ya uno está inmerso en el conocimiento, la indagación sobre este problema en sí, durante el tiempo de la investigación cerraron dos empresas de maquila. Y esta fue la dinámica. Para que un poco la gente también piense, oh, miren, se van, porque el sesgo con el que se habla, el gobierno no incentiva, están olvidados y todo eso. ¿Qué era lo que hacían? En una de las maquilas que cerraron, el empresario tenía inversiones en otras maquilas. Lo que hace es que, si la organización sindical está fuerte en esa maquila, lo que hacen es cerrar la maquila, se declaran en quiebra. Como para eso, si el gobierno, ¿qué es lo que puede hacer? No puede hacer mayor cosa, las leyes no garantizan mucho, incluso los trabajadores se quedan a la expectativa de que lo que se queda ahí de materia prima, de los medios con los que ellos producían, se queden, se vendan y que de eso a ellos les den un poquito, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Este empresario ya tenía previsto la apertura de otra empresa de maquila con otro nombre. Entonces, quiebra esa, pero él no se va del país. Él sigue invirtiendo en el país con otro nombre. Entonces, esas cosas son las que a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Aquí está dejando desempleados a 700 trabajadores y por el otro lado de allá está contratando 500. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, se van. Por eso es que yo hacía al inicio un cierto hincapié en que las empresas de maquila son de las empresas que más se ven favorecidas. Incluso me llama la atención que se hable de esa manera, que se cierren las maquilas, cuando incluso este gobierno y el anterior le han apostado a apoyar ese rubro. Lo digo porque una vez platicando con uno de los asesores económicos del gobierno, yo siempre en el proceso de investigación intrigado porque la política del gobierno estaba en función de apoyar más, incluso evitándoles más impuestos de los que ya tienen a los maquileros, ¿no? A los empresarios de maquila. Resulta que le cuestioné, le dije, bueno, pero ¿y cómo está la cuestión de que se les apoye a los empresarios, pero se deje desfavorecido al sector obrero, a los obreros y obreras que trabajan ahí? Porque el movimiento sindical, le dije, en el sector maquila es reprimido bastante. Entonces me decía, a la maquila no la toques. A la maquila no la... Y yo le decía, ¿y por qué? No, hombre, me dijo, son los que generan empleo. Entonces, en aras de lo que generan empleo, no se toman en cuenta las condiciones laborales en las que ellos viven, en las que ellos laboran. Entonces, yo esto de que los empresarios se van, según lo que pude comprobar, no es así. Ellos ya tienen otras inversiones en otros espacios, en otras zonas francas, en las que tienen garantizada la inversión de su dinero. No es tan así que se van, ¿verdad? Es como una maniobra que ellos hacen, porque la ley tiene varios vacíos, en el que se declaran en quiebra, y lo hacen porque el movimiento sindical ha crecido, está fuerte en su empresa y está tratando de garantizarle los derechos de los trabajadores y trabajadoras, derechos que les han sido negados por mucho tiempo. Voy a poner otro ejemplo. Hay empresarios que no, en una zona franca no solo tienen una empresa, tienen hasta tres empresas. Y lo que hacen es que, por ejemplo, si en una empresa de ellos hay sindicatos que no son patronales, porque hay empresarios de maquila que crean sindicatos en aras de que representan los intereses de los trabajadores, están más por defender los intereses de la patronal. Entonces ellos los crean y son sindicatos de empresa. Entonces, y si hay otros sindicatos que se forman, que no están controlados por la patronal, esos son reprimidos. ¿Y qué es lo que hacen? Las otras empresas las protegen, Porque si miran a un trabajador que está organizado en un sindicato que ellos no controlan, hablando con trabajadores de las otras empresas, seguramente va a ser despedido. Y si no, como está protegido el que está organizado, despiden a quien ven platicando con este trabajador organizado. ¿Qué quiere decir? Que como el otro no tiene garantías sindicales porque no está organizado, se despide, y con cualquier pretexto. Entonces, por eso es que yo no mucho creo de que las empresas se retiren, porque El Salvador es uno de los países que más les ha garantizado las ganancias, ¿verdad? Lo que tal vez en otros países se cuenta y que tiene vigilancia, por ejemplo, de la OIT más directamente, aquí en El Salvador todo eso no se cuenta con eso. Y hay representación de la OIT en El Salvador, pero no hacen un trabajo de tratar de garantizar como se debe los derechos de los trabajadores. Aquí estoy hablando incluso de los derechos de los trabajadores, que la investigación, yo hago la diferencia entre lo que son los derechos laborales y lo que son los intereses de los trabajadores y trabajadoras.
Aquí fíjate que se me viene en mente lo que hablas. Bueno, el trabajo sindical propiamente se topa con varios muros, digamos. Primero, los medios de comunicación privados, que en determinado momento hacen un sesgo informativo en desprestigiar, digamos, el trabajo. Por decir, bueno, cierran una empresa de maquila porque está un sindicato. En eso es, generalmente, en las noticias así en determinado momento las han manejado. Luego, como mencionas, se topan con las mismas empresas de sindicatos de las empresas, ¿no? Los sindicatos de las empresas. Violación a los derechos laborales hacia los trabajadores. Entonces, con estos muros, ¿cómo puede desarrollar el trabajo un sindicato? ¿Cómo puede tener esa incidencia en los trabajadores para desarrollar un buen trabajo?
Bien, aquí es, me parece la pregunta, porque aquí es donde, pues, a mí me llamó la atención la investigación, y justo en la zona franca de San Marcos, y justo un poco la práctica, la dinámica de organización que tenía la Federación Sindical del Salvador, FES, en el área de la maquila, porque me llamó la atención el hecho de que hasta el, digamos, el 2009, entre el 2008 y 2009 se dio un proceso de organización en esa zona franca, en la que escapaba a lo que tradicionalmente se venía haciendo a nivel sindical en otras zonas francas. Pues nunca en la historia del Salvador se había visto que los trabajadores y trabajadoras de la maquila se organizaran y llegaran al punto de su organización de cerrar una zona franca para exigir sus reivindicaciones. Y estoy hablando de reivindicaciones inmediatas, reivindicaciones que van desde los derechos laborales básicos, que eso es lo que siguen, ni siquiera estaban planteándose estratégico, o sea, reivindicaciones estratégicas a largo plazo, sino que lo inmediato que tenían que resolver. Entonces, me llamó la atención porque era una federación que se movilizaba y que combinaba la lucha de sus derechos garantizados a nivel jurídico, en lo legal, pero también utilizaba la lucha de la acción, que no necesariamente la avala desde el punto de vista legal, pero que desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras es una lucha legítima. Al ver agotado todos los recursos legales, no se les resuelve, la única manera que hacen es, bueno, utilizar la huelga, si en caso tal vez una hora no trabajan, ¿verdad? Y van escalonando la lucha. Por primera vez se miraba eso. Entonces, a mí me llamó la atención porque se decía que esa lucha ya estaba desfasada, eso no podía ser, seguir haciendo eso ya no tenía razón en estas condiciones, que después de los acuerdos de paz los trabajadores tenían garantizados sus derechos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y por qué esta realidad me está cuestionando a mí? Estos trabajadores han hecho práctica de algunos, uso de la práctica que antes se consideraba digamos, lo mejor para garantizar sus derechos, pero que después de los acuerdos de paz se dio un gran bajón y ya los trabajadores se quedaban solo a hacer la lucha parlamentaria, ¿verdad?, de sentarse con la patronal, pero descuidaban a los obreros y obreras. Solo se incorporaban a la negociación los directivos, pero esta federación incorpora las bases, a todos los obreros y obreras organizados, incluso a los no organizados, que se movilizaban y que miraban en ellos una manera de decir, miren, ahí están defendiendo nuestros derechos, también nosotros nos sumamos. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención y es lo que movió a esta investigación. Ahora, hay razón, cierta razón, en el hecho de que el trabajo sindical esté desprestigiado, ¿verdad? Porque hay algunos dirigentes sindicales, y esto no se puede también dejar de obviar, nosotros haríamos mal desde la academia o desde la ciencia, ¿verdad?, al abordaje de la realidad, si nosotros dejamos estos elementos sueltos. Y es que dentro de la organización sindical hay dirigentes sindicales que negocian a espaldas de su base. Entonces eso desprestigia. ¿Por qué? Porque antes de que esta organización sindical se metiera de lleno a hacer trabajo en las zonas francas, la lógica de los dirigentes sindicales era formar juntas directivas, negociar con la patronal y miren, ustedes nos pasan cierta cantidad de dinero y vamos a tener tranquilos a los trabajadores. Ustedes no van a encontrar lucha, no van a encontrar esto, no van a encontrar lo otro. Y cualquier problema lo resolvemos entre nosotros. Entonces, era una manera en la que, lejos de abonar al movimiento sindical, lo desprestigiaba. Y aún todavía lo sigue desprestigiando porque está esa lucha entre el movimiento sindical, entre aquellos obreros y obreras que están organizados en determinadas federaciones sindicales u organizaciones sindicales que están tratando de garantizar verdaderamente los intereses de los trabajadores. Y están los otros que están más por garantizar su bienestar particular, su bienestar individual, y que sesgan o mediatizan la lucha de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, se entiende cuando se hace ver que hay sindicatos que están en pro de que la generación de empleo avance y todo eso, hace ver que esos son los verdaderos sindicatos. Y están aquellos sindicatos que están arriesgando la estabilidad de los trabajadores. El manejo que se le hace es muy sesgado. Entonces, resulta que para los trabajadores que incluso no están organizados, que tienen temor a organizarse, pero tienen simpatía por esa forma de luchar, porque es como les han ido garantizando sus intereses, ya tal vez más adelante podemos hablar a raíz de esa lucha, qué fue lo que se garantizó, qué fue lo que ellos lograron, que ellos nunca pensaron que en la maquila se pudieran garantizar esos derechos de ellos, ¿no? Pero podemos irlo viendo. Lo que me interesa hoy es la pregunta que me hacías. Los medios de comunicación van a avalar la forma de lucha que hacen ciertos sindicatos y van a decir aquella otra forma sindical arriesga la inversión, ¿verdad? Entonces, es lógico que dentro de lo que es la sociedad, los medios de comunicación son un medio bastante fuerte en el soporte ideológico de los intereses de los empresarios. Entonces, van a hacer el manejo no de acuerdo a lo que es la realidad concreta, sino de acuerdo a los intereses por los que ellos se deben, pues, y que, bueno, ahí ya depende, porque si uno critica a los medios de comunicación, me van a decir a mí que yo estoy atentando contra la libertad de expresión. Si yo pido que lo que yo considero como mi verdad salga adelante, me van a decir que ellos se reservan el derecho a la libertad de prensa. Entonces hay un riñe mi derecho a expresarme con la libertad que tienen los otros de publicar lo que o de sacar a la luz lo que yo estoy diciendo. Entonces es un sesgo bastante perverso, pues, en cuanto a los intereses de los trabajadores, porque siempre van a defender los intereses. Entonces uno queda mal, vienen los sindicatos de los trabajadores, convocan a una conferencia de prensa, pero eso no interesa. Vienen los trabajadores que están organizados en función de los intereses de la patronal, hacen una conferencia de prensa y ahí llegan todos los medios. Y eso se mira en un ejemplo sencillo actual, ¿verdad? La vez pasada, si recuerdas, hablábamos sobre el salario mínimo. Ahora los medios le dan cobertura a la representación laboral del Consejo al Salario Mínimo y a la representación patronal. ¿Cuál es el manejo que se toma? Es que la ministra de Trabajo está impidiendo que los trabajadores puedan haber ganado el aumento del salario que ya está acordado en el Consejo del Salario Mínimo. Este es el sesgo, y eso es lo que han estado sacando. Cuando era lo anterior, sobre las propuestas, ahí no se decía nada. Pero ahora la representación laboral tiene palabra. Y aquellos sindicatos y movimientos sindicales y federaciones sindicales que han convocado para hacer una propuesta diferente a la que está ahí, esos no reciben la cobertura. Entonces, aquí es lógico esperar que de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, sean que estén en función de prácticamente cubrir las noticias que favorecen a quienes les están, quieras o no, pagando su salario.
Aquí mencionaste algo muy interesante y podemos decirlo de la siguiente manera. Bueno, en tu investigación, bueno, ¿qué realidad experimentan los trabajadores y trabajadoras de las maquilas? Tanto los que están sindicalizados o los que están en el sindicato y los que no están en sindicato, porque hiciste una alusión a ellos.
Sí, bien, yo voy a decirte algunos elementos. Yo hice un cuadro en la investigación que se llamó Situación Laboral y Consecuencia para Trabajadores y Trabajadoras de Maquila Organizadas Sindicalmente o No a Nivel Mundial. Aquí voy a decir algunas características a nivel mundial.
Y luego irías a lo...
La cuestión es que no vas a ver mucha diferencia. ¿Por qué? Yo te digo, la situación laboral, bajos salarios, eso es a nivel mundial, de las maquilas a nivel mundial. Bajos salarios, largas jornadas de trabajo, represión sindical, obstáculos para negociar contrato colectivo, condiciones de trabajo insalubres, explotación infantil, legislación laboral restrictiva, condiciones sociales y laborales adversas. Cualquiera diría, está hablando de El Salvador.
Sí, nomás, eso es lo que se percibe.
Pero estoy hablando a nivel mundial. Y solo para que tengas una idea, en lo que se refiere, por ejemplo, a bajos salarios, para la clase trabajadora de la industria de la confección global, cobrar un salario que permita cubrir sus necesidades con un mínimo de dignidad se ha convertido en la mayor preocupación. Los salarios de las maquiladoras varían según el país, desde un mínimo de $29, ¿verdad?, en la India, hasta $500, por ejemplo, un trabajador altamente calificado en Turquía. O sea, las condiciones cambian, pero en cuanto a las jornadas laborales, aquí es bien interesante. Aquí aterrizo en lo que es El Salvador. ¿Cómo es la jornada laboral? Según la investigación, resulta que la política de las empresas, de los empresarios de maquila, ellos planifican para el mes cuánto van a tener de producción. La producción real que ellos tienen, la planifican entre 10 y 12 horas diarias de trabajo. Tienen dos planificaciones. La planificación real que ellos planifican es para 10 y 12 horas de jornada de trabajo de los obreros y obreras. Pero ellos les dicen, ustedes tienen que sacar una meta que ellos han planificado para 12 horas en 8 horas. Entonces, los trabajadores, ¿verdad?, asumen que tienen que producir una determinada cantidad de producto, de mercancía, de mercadería, en 8 horas. Pero que ellos la han planificado para 12 horas. ¿Qué quiere decir? Como ellos saben que los trabajadores no van a cumplir en 8 horas, les dicen, esta es la meta. Les ponen una meta, en 8 horas ustedes tienen que cumplir eso. Ya está contabilizado que ustedes van a salir en eso. Los trabajadores no van a salir. ¿Qué hacen los de la maquila? Si ustedes logran cumplir la meta, nosotros les damos un incentivo. Y el incentivo puede ser $1. Por haber logrado el incentivo, es el beneficio que la empresa les da a ustedes. ¿Qué quiere decir? Les dan un dólar por cumplir la meta. ¿Qué quiere decir? Ellos se van a quedar trabajando esas 2 horas para cumplir la meta que tenían que cumplir en 8 horas. Hacer en 8 horas. ¿Qué es lo perverso que hay? La hora extra vale más. Y los trabajadores trabajan 2 horas para cumplir, laboran 2 horas para cumplir con la meta y solo les dan un dólar. Ahí, eso, el Ministerio de Trabajo lo debería de observar. Eso, la legislación lo debería de contemplar. Deberían estar vigilantes de que eso no se dé, sino que se haga justo como debe ser.
Porque eso puede ser tipificado como una estafa.
Es una estafa, porque le están robando a los trabajadores. Ya de por sí le roban, ¿verdad? Porque cuando uno hace el recuento de todo lo que es, yo pongo ejemplos así concretos. Resulta que hicimos el ejercicio con unos trabajadores y trabajadoras y les dijimos, ¿cuánto les están pidiendo de producción al día? Nos están pidiendo 160 docenas de camisas al día. Entonces nosotros les dijimos, bueno, hagamos el ejercicio. ¿Cuánto es su salario mínimo? ¿Verdad? Entonces dividimos el salario mínimo en el mes y todo lo eso. Después íbamos bajando para irlo concretizando. Al final llegamos a que a ellos les pagaban por prenda, por camisa, 1 centavo. Al final del día, 1 centavo por camisa. Camisas que los maquileros exportan hacia generalmente el mercado principal, que es Estados Unidos, que son camisas en que las venden entre un 100, 150 o $200. A ellos aquí les pagan 1 centavo por camisa. Entonces, cuando uno ya empieza a hacer el análisis de eso, dice, esto cualquiera puede decir, esto no puede ser, o sea, trabajan tanto y solo les pagan una miseria. Bueno, pero esa es la realidad. Entonces, aquí, cuando nosotros nos vamos a hacer ese análisis, porque ahí ya concreté sobre algunas cosas que pasan, y eso estés organizado o no, eso es para todos y todas. Aquí es donde ya cabe también la cuestión de por qué el movimiento sindical en alguna medida no crece. Yo analizo que son varios factores, pero entre ellos 2 principales. Uno es el desprestigio en el que ha caído el movimiento sindical. Eso no se puede negar, ¿verdad? Las prácticas que se han venido desarrollando no son las más positivas para el movimiento sindical. La otra es el temor que tiene la gente a organizarse, aún en tiempos después de los acuerdos de paz, que se decía que iba a haber más garantía para los trabajadores y trabajadoras, y aún, valga decirlo, en un contexto en el que se ha dado el primer periodo anterior de un gobierno de izquierda y aún este periodo, y la realidad persiste. La realidad de los trabajadores y trabajadoras, aún cuando existe un gobierno de izquierda, la realidad es compleja, es dura. Y sigue el mismo. La gente, los trabajadores y trabajadoras siguen teniendo miedo a organizarse. Y es como antes también ya lo había en una exposición, lo había hecho incluso Eduardo Galeano, decía, los trabajadores tienen miedo incluso de perder su trabajo, tienen miedo de organizarse, tienen miedo de que al quedarse sin trabajo no le pueden llevar el sustento a su familia. Entonces, en las empresas, no solo en las empresas de maquila, es en toda empresa, viven presas del miedo. Lo que más les puede es el miedo. Y miedo a quedarse en un momento determinado manchados, porque hay listas negras, ¿verdad? Listas negras de trabajadores que están organizados en un determinado sindicato o federación, los despiden y eso ya queda en una lista negra y que no pueden conseguir trabajo en otro lugar. Hay compañeros y compañeras que fueron despedidos y que hasta hoy no han conseguido trabajo. ¿Por qué? Porque quedan en una lista, quedan como manchados, fichados, de que no pueden entrar. Y como hay una organización entre los maquileros, aun cuando compiten entre ellos, pero para eso se unen, ¿verdad? Compiten en cuanto a las cuestiones de mercancías y todo, quién produce más y todo eso, pero cuando es en contra de los trabajadores, ahí se unen. Entonces, ahí hay listas en las que los trabajadores tienen miedo a organizarse, porque ya quedan pintados de que les dicen, vos estuviste en tal parte, no podés.
Y esa es una realidad que se topa, digamos, acá en nuestro país, y tomando en cuenta de los aspectos que has hablado sobre la percepción del trabajo sindical, del prestigio sindical, terror a organizarse, podemos formular esto. El trabajo sindical de FES, digamos, ya en este gobierno de izquierda, presenta conflictos de intereses y las diferentes formas de lucha. ¿Cómo se percibe ya en este gobierno de izquierda? Porque acordémonos que en los periodos de la derecha, casi 20 años, ese trabajo era diferente, ¿no? Ahora, con este nuevo gobierno, ¿cómo es el trabajo?
Bien, desde el periodo anterior se vio cierto cambio en las autoridades del ministerio, ¿verdad? Pero acordémonos que quienes venían trabajando en el Ministerio de Trabajo, quienes eran empleados y todos los que laboraban, venían desde gobiernos anteriores. Entonces, las buenas intenciones de las direcciones que se ponen en el ministerio no son suficientes, porque dependen de un personal. ¿Y qué era lo que los trabajadores encontraban? Encontraban que cuando llamaban a una inspección por una violación de un derecho laboral, los inspectores que llegaban del Ministerio de Trabajo, en vez de ir a quienes habían solicitado la inspección, se iban a la patronal. Y la patronal decía qué trabajadores iban a entrevistar. Y resulta que llamaban a trabajadores que no habían hecho la denuncia. Entonces resultaba que se estaba cayendo en el mismo vicio, ¿verdad? Cuando ya se hacía la denuncia de eso, lo que se hacía era cambiar de inspector, ¿verdad? Entonces, cuando ya se cambiaba de inspector, posiblemente sí se atendía algunos elementos. Ahora, se vio un cambio, pero no fue el cambio que los trabajadores esperaban. Todavía se dan esos vicios. Todavía, por ejemplo, si los trabajadores y trabajadoras están exigiendo ciertos derechos, tienen que pasar todo un proceso para que pueda ser visto si es legítimo o no, desde la cuestión legal, aunque desde la legitimidad de los intereses de los trabajadores y ellos digan que debe cumplirse. Ahora, han experimentado un cambio, pero no el que esperaban, ¿verdad? No el que esperaban, porque como ya lo había dicho antes, estos dos gobiernos, incluso el actual, le apuesta también a tratar de potenciar lo que es ese rubro de maquila por la generación de empleo. Entonces,
pero es que eso es como una pantalla, es como que estás en el desierto y ves el oasis, ¿no?
Así es.
Prácticamente se está viendo el problema de las maquilas.
Así es. A mí me llama la atención porque se habla de que se va a incentivar la inversión, pero no se habla de que al mismo tiempo que se garantiza la inversión de los maquileros, garantizar los derechos laborales. Eso, de eso casi no se habla. De eso como que se mantiene invisibilizado. ¿Por qué? Porque al menos los trabajadores y trabajadoras deberían de sentir como algo natural, como algo de ellos, de su condición en su ámbito laboral, deberían de sentirlo como lo más natural, organizarse y defender sus derechos, pero lo ven como algo que para ellos resulta ser un peligro. Entonces, por eso es que los trabajadores y trabajadoras que están organizados siempre siguen siendo muy pocos, ¿verdad? Que se entregan de lleno al trabajo. Incluso la lógica a veces ha llegado al punto de decir que la organización sindical está representada por una directiva, pero no tiene base. ¿Por qué? Porque las directivas tienen fuero sindical, pero la base no. Y a la base viene el empresario y lo despide. Vos no tenés fuero, vos te vas. Y viene la lucha. Entonces, la lógica en esta federación era que ni un trabajador, siendo de base, tenía que quedar desempleado, ¿verdad? Sino que había que luchar hasta por un trabajador que despidieran, había que movilizarse todos en función de garantizar a los trabajadores. Entonces, aquí, en estos gobiernos que han habido, como digo, ha habido un leve cambio, pero no ha sido lo suficiente como para que los trabajadores se sientan como respaldados de que lo que ellos hacen en función de sus intereses puede tratar de salvaguardar algunos elementos que ellos tienen como necesidades. Ahora, solo voy a dar algunos ejemplos. Aquí, con la lucha que esta organización hizo, se llegó a garantizar algo que antes ellos no tenían. Por ejemplo, algo inmediato, por eso digo reivindicación inmediata. Antes de que llegara la organización, en las empresas donde ellos tienen organización, a los trabajadores y trabajadoras no se les daba permiso para ir al seguro. Y si se les daba permiso, con condiciones. Ahora ellos saben, de acuerdo a la lucha que hicieron, que las empresas ahora les van a dar el espacio para que vayan al seguro. Y no, y incluso hay algunas empresas que se ha logrado llegar a tal la lucha, que se ha logrado que los empresarios paguen la incapacidad de los trabajadores que no paga el seguro. Hasta ese grado se ha llegado. Entonces ellos dijeron, no hombre, la lucha que nos garantiza a nosotros nuestros intereses es la que venimos haciendo, pues, ¿verdad? Y no la que nos negocian otros, que negocien otros por nosotros, sino que nosotros podemos garantizarlo. Eso incluso se ha llegado a que algunas empresas, los compañeros han logrado garantizar que
sí, aquí, ajá, bueno, fíjate que aquí también estaba pensando del trabajo de investigación que has hecho. Si puedes contarnos, digamos, alguna experiencia muy particular en cuanto, bueno, la vez anterior me estabas haciendo referencia de que muchos de las maquilas tienen su salario, pero ese salario ya está comprometido.
Ajá.
Eso, sí, quisiera que nos explicaras cómo fue ese proceso para que la comunidad universitaria y la población en general se dé cuenta cómo es que realmente vive el trabajador de maquila. ¿Cómo logra sobrevivir? Porque no vive, sobrevive con un salario.
Pues, bueno, según lo que yo logré indagar, porque incluso dentro del proceso había una técnica que es la observación participante, estar ahí en el lugar, observar, entrevistar incluso a las personas, y tanto la observación como la entrevista coincidieron, ¿verdad? Con eso resulta que los trabajadores y trabajadoras tienen un salario mínimo, pero son presas del agiotismo. Resulta que por un lado tienen un salario nominal, de ese salario le descuentan, que ya va a lo que es el salario real. Muchas veces, debido a algunos elementos que los empresarios ponen como normas que muchas veces no están escritas, solo de palabra, y le dicen a los trabajadores, si llega un minuto tarde, a usted le descontamos el día y el séptimo, un minuto tarde. Hay algunos que les dicen, bueno, nosotros vamos a hacer, para que vean lo bueno que somos en la empresa, les vamos a dar 4 minutos. Llegan cuatro, si después de 4 minutos usted viene, si usted, bueno, cuando ya cumple 5 minutos y usted no ha venido, les contamos el séptimo y el día. O sea, es arbitrario. Entonces, cuando los trabajadores vienen a sentir, ese es uno. Lo otro es que, por ejemplo, que se tardó demasiado en el baño, ahí le descontamos más. Que está perdiendo mucho tiempo porque está tomando agua a cada rato, y eso le da que tiene que ir al baño, entonces ahí va a haber descuento. Cuando vienen a sentir el salario que algunos trabajadores y trabajadoras llegan a tener al fin de mes, vienen siendo entre 60 y 40 dólares. O sea, es algo real, o sea, es algo que pasa. Entre 40 y 60 dólares. Cuando ya salen de la empresa, el día de pago, alrededor de la maquila, a la salida de la maquila, llegan al extremo que los agiotistas se ponen de acuerdo con la persona que abre las puertas, y a veces solo abre una. ¿Para qué? Para que los trabajadores salgan solo por una puerta, porque allí están los agiotistas. Hasta en eso se ponen de acuerdo. Entonces los trabajadores, uno por uno, van dejando todo el dinero que han ganado, se endeudan, después regresan y renuevan el ciclo. ¿Qué resulta? Se quedan sin dinero y vuelven a prestar. Lo más trágico es que prestan y le dicen, le presto $1 y usted me va a tener que pagar $20 más. O sea, por $1 usted me va a pagar 20. Y los trabajadores se meten, ¿verdad? Se
la meten, misma necesidad.
Lo hacen así y son deudas impagables. No pueden pagarlo, ¿verdad? Porque resulta que después les embargan, les van embargando sus bienes y todo. Y, esa es la realidad que viven. O sea, tienen que caer en ese círculo vicioso de endeudarse para tratar de garantizar el sustento y el pago de los servicios básicos, ¿verdad? Para garantizar el estar en familia, en la casa.
Bien, Israel Payés, te agradecemos tu grata visita en Opinión Universitaria. Estaremos pendientes con otros temas.
Sí, bueno, hay varias cosas en las que se quedan así, como dicen, en el tintero, pero igual habrá otros momentos para poder compartir.
Bien, también le agradecemos a Julio Hidalgo por habernos acompañado. Se despide usted de Renato Jaén. Será hasta el día de mañana que traeremos otra entrevista. Hasta la próxima.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.